Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien. Hoy venís con invitados.
Sí, la verdad que, bueno, un poco como celebración, porque siempre que sale una nueva obra es para celebrar, pero además, invitada de lujo y compañero de trabajo, y que ya ha estado en otras columnas, tenemos a Magdalena Broquetas, que coordinó el libro sobre la historia visual del anticomunismo en Uruguay, y Fernando Adrover, que bueno, es parte también del equipo que llevó adelante ese trabajo y que da clases con nosotros de historia contemporánea también en la FIC, así que bueno, para charlar un poco de esta novedad, que además tiene mucha vinculación con la idea de historia y medios, porque es una historia visual. Ahora estamos en radio, cosa que es un poco una mezcla, pero ya podemos adelantarle a todos que el libro es una publicación de la universidad, que se puede acceder también a él a través de Anáforas, que es un espacio en donde, también hay, bueno, Lisa Bloch, entre otros, ¿no? Como gran referente, entre otras, ¿no? Pero, ahí también tiene una posibilidad de ser divulgado y conocido, que es muy rico. Y además, bueno, tiene una, creo yo, ahora vamos a conversar con ellos, una vigencia muy interesante, si bien a veces decimos, ¿no? La Guerra Fría terminó, a veces vuelve, bueno. Entonces, conocer un poco, la verdad que es una obra con un equipo muy grande de investigadoras e investigadores, con un índice muy atractivo también, esto para sugerir, es decir, además de lo visual, tiene diferentes aristas, desde lo político partidario, la educación, cuestiones de género, identidad, las elecciones del 71, la perspectiva militar, cómo la prensa cubría los secuestros de los Tupamaros, cosas realmente es muy valioso. Pero ya, para no hacer más introducción, vamos a preguntarle un poco a Magdalena cómo ha sido pensar esta propuesta de investigación, qué desafíos supuso también desde el oficio de les historiadores, porque acá es mezclado, ¿no? Y bueno, y cómo siente también el resultado de este trabajo.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel, por esta introducción. Y en primer lugar, contar que es una publicación que surge de un proyecto de investigación de 2 años, ¿no? Un proyecto en el que participaron los autores de este libro, que además de Fernando Adrover, que como decías nos acompañan y además es de la casa, participaron Javier Correa, Marcos Rey, Matías Rodríguez y Álvaro Sosa. Nosotros hace un buen tiempo, incluso antes de este libro, que venimos trabajando, historiando, desmenuzando la cuestión del anticomunismo, ¿no? Algo que no está estrictamente vinculado al comunismo, o por lo menos no solo al comunismo doctrinario o al Partido Comunista, o a los partidos comunistas locales, ¿no? Sino que tiene mucho más que ver con la construcción de un anti, ¿no? Un anti-izquierdismo, un anti, a veces un anti-manifestaciones que van, que amenazan el orden político y el orden social establecido, ¿no? Entonces hace tiempo que veníamos trabajando sobre esto, y esto es algo regional, es algo latinoamericano, así como ha crecido mucho el campo de historia de las derechas. Hay muchos trabajos que específicamente trabajan sobre el anticomunismo, construyen esta cuestión de, bueno, ¿qué es anticomunismo? ¿Quiénes eran los anticomunistas? Las derechas son muy diversas, muchas veces no se llevan bien entre sí, no coinciden, pero sí coinciden todas en este anticomunismo. Y bueno, en esto que veníamos trabajando hace un buen tiempo, se cruza algo que a mí es una preocupación también, como bien sabés, desde hace mucho, que es la dimensión visual, ¿no? Decir, bueno, estos trabajos han ocultado documentos, fuentes escritas muy diversas de los gobiernos, de los movimientos sociales, de las jerarquías eclesiásticas, de las redes que se armaban, pero para que el anticomunismo funcione hay que convencer a mucha gente, hay que convencer a sectores que no están tan politizados a veces, ¿no? Y entonces, ¿cómo en el siglo de lo visual no le estábamos prestando atención a lo que las imágenes podían generar en la gente, en los lectores, en los públicos consumidores. Y uniendo estas preocupaciones es que aparece esta investigación que tiene la particularidad de tomar como fuente primaria a las imágenes. Las imágenes no son decorativas, las imágenes no son una excusa para que sea más atractiva la lectura del libro, sino que las imágenes son el punto de partida. Y bueno, ahí no, lo que cabe decir...
Sí.
No, lo que cabe decir es que esto es muy lindo de decir y muy difícil de hacer. Entonces,
yo me acuerdo que Fernando nos decía, está por salir el libro, pero la editora, y pues claro, que salga también en un formato que sea representativo es fundamental, ¿no?
Y también creo que ya te vas unos pasos mucho más adelante. Yo digo mucho más difícil porque las imágenes son atractivas, pero no hablan solas. Y la gente a veces cae en lecturas esencialistas, ¿no? O en lecturas arbitrarias. Para hacer hablar esas imágenes hay que construir series. Claro. Hay que tener varias imágenes que hablen
de lo
mismo.
Bueno, yo explorando un poco ahí el libro, lo que encontré también es que hay varios juegos de imágenes en donde se muestran como en otros lados, y, o sea, hay como una reproducción del formato, me acuerdo ahora de la araña comunista que viene, ¿no? Así que no solo está en lo que se publicaba acá en Uruguay, sino que hay una como una secuela, como que uno va encontrando cierta relación de, bueno, la presencia de la Guerra Fría cultural en América Latina, ¿no? Es decir, hay como una producción en serie incluso.
Sin duda,
pero además hay otra cosa que pensaba que es muy valiosa también para los colegas que, ¿no? Las y los profes, ¿no? Es decir, que el trabajo con imágenes también muchas veces, creo que con la mirada del historiador superamos aquella vieja idea de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Una imagen con muchas palabras explica mucho más, ¿no? Entonces, y esto además agregado con la carga de lo que fue el enfrentamiento ideológico, ¿no? Y esas pasiones que también se buscaban generar, que la imagen tiende a emocionar también, ¿no? A impactar.
Ahí está,
afectar.
Me parece que tocaste dos temas clave que por lo menos me gustaría simplemente dejar planteado para los lectores, para quienes se interesen en este trabajo y para quienes empiecen a interesarse en la posibilidad de una historia visual, que es una historia política, ¿no? No es un subcampo, no es una historia iconográfica. En primer lugar, esto que decía un poco en broma y que vos retomabas, Gabriel, las imágenes no hablan. Por lo tanto, hay que interrogarlas, y para interrogarlas hay que conocer su contexto de producción, quién las hizo, con qué finalidad, quién las encargó, que a veces es más importante que quién las hizo, dónde circularon, cómo fueron leídas, ¿no? Qué usos se hizo de esas imágenes. Por lo tanto, los textos son muy importantes, no solo los epígrafes, los titulares, sino muchas veces las notas en las que están insertas. Y la búsqueda de otros documentos que nos permiten conocer a estos productores, autores, etc. Y lo otro que decías, Gabriel, que me parece muy atinado, es, bueno, esta historia es una historia uruguaya, pero que tiene mucho de historia global, porque es una historia que cubre el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Va entre el 47 y, en el caso uruguayo, el final de la dictadura, el 85. Entonces, y ahora me parece que es bueno que Fernando hable de una primera parte del libro que tiene que ver con la Primera Guerra Fría, pero ahí se va a ver muy claro cómo hay una serie de tópicos que no son estrictamente uruguayos, porque el anticomunismo es un fenómeno transnacional, es un fenómeno global, que no nace con la Guerra Fría, ¿no? Nace incluso antes del comunismo, ¿no? Nace en el siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, antes del comunismo digo de los partidos comunistas, antes, y durante el siglo XX hay una tradición en Uruguay, digamos, muy antibolchevique, que se refleja en las imágenes, claro, con la Guerra Fría, claro, que ello se agudiza, y hay muchas imágenes que no son estrictamente uruguayas, pero que sirven para leer la realidad uruguaya, y luego con la crisis de los 60 y la dictadura, hay muchas referencias que ya se uruguayizan, ¿no?
Hay un término que ustedes acuñan, Magdalena, Fernando, bien en el arranque, en la introducción del libro, así que no estoy spoileando nada, que hablan de industria del anticomunismo, que se lo adjudican a Rodrigo Prato. ¿Es esto un poco de lo que estamos hablando, ¿no? También como una industria, algo más global también.
Bueno, ese concepto es de un gran historiador brasileño que es Rodrigo Pato Samota, que ha sido un pionero en el trabajo sobre el anticomunismo, no estrictamente en lo visual, pero también en lo visual. Y Rodrigo plantea este concepto que dice, bueno, Es una industria del anticomunismo porque es la manipulación y la exacerbación de un temor o una inquietud que ya existe, ¿no? Pero que se lo exagera, y se lo exagera con finalidades políticas, ¿no? Y en esa manipulación las imágenes tienen un papel preponderante, un rol preponderante, ¿no? Acá hay imágenes de todo tipo. Hay algunas que son para ciertos sectores, que requieren de un bagaje de información para ser decodificadas, pero otras son de decodificación mucho más sencilla y provocan temor, provocan risa, generan estereotipos, ¿no? Este libro trabaja mucho sobre la construcción de los estereotipos, sobre la construcción del estigma. Y acá ya, y lo último que me gustaría decir para ceder la palabra un poco a Fernando, hay algo que estaba detrás de esta investigación y que yo creo que la investigación termina abonando y corroborando, una pregunta muy difícil de contestar y que está abierta, que es, bueno, a ver, el libro va desde el 47 al 85, pero sin duda cuando hablamos de anticomunismo pensamos en la fuerza que el anticomunismo tiene en los discursos que antecedieron al golpe de Estado, en la justificación de la dictadura, ¿no? Como pasó en todo el Cono Sur. Y uno después dice, bueno, ¿cómo tanta gente, cómo la población termina admitiendo, termina acompañando soluciones tan drásticas, ¿no? De exterminio, de prisión, de tortura, cuando muchas veces si se les preguntaba individualmente si hubieran horrorizado. Pero lo cierto es que creo que también tenemos que atender a este fenómeno de los años previos a la dictadura, en donde el bombardeo, la industria del anticomunismo, la manipulación, es tan fuerte que los uruguayos que veían las portadas de los diarios o los hojeaban y veían las caricaturas, ya estaban muy acostumbrados a identificar conductas, actitudes, ciertas pertenencias político-partidarias como las del anti, ¿no? Las del estigma, las del otro.
Magdalena, la mayor parte de las imágenes que contiene el libro provienen de archivos de prensa, ¿verdad? Mencionaban hace un ratito a Anáforas, la biblioteca digital de la FIC. ¿En qué otros archivos basaron su investigación para conseguir estas imágenes?
Las imágenes vienen de la prensa periódica, de circulación nacional. Hay bastiones del anticomunismo, ¿no? El diario El País, el diario La Mañana, el diario, son bastiones de todas las décadas del anticomunismo, más adelante Últimas Noticias, y luego para temas puntuales se consultaron publicaciones de organizaciones, el archivo de propaganda política de la Facultad de Humanidades, en donde hay folletos, volantes, libros, ¿no? Hay propagandistas del anticomunismo, hay libros oficiales, ¿no? Los libros de las fuerzas conjuntas, de la dictadura, hay una gran variedad de soportes y de procedencia allí. Y algo que dijo Gabriel, sí, está en Anáforas, lo cual nos pone muy contentos porque es un sitio fuera de serie. Originalmente la publicación está en la página de la Facultad de Humanidades, donde se hizo, que es el Departamento de Historia del Uruguay. De allí se puede descargar en PDF, libre y gratuito, y en Anáfora está para consulta en línea.
Bueno, y Fernando, vos trabajaste, por lo que vi, trabajaste mucho más, porque aparte Fernando también aplicó ya en algunos parciales avances de lo que le poníamos pruebas a los estudiantes de comunicación, muy interesantes, con listas y el anticomunismo, ¿no? Pero tocaste el primer tramo, ¿no? Digamos, para conceptualizar, y después también te metiste con el tema del anticomunismo en la iglesia, ¿no? ¿Cómo fueron esas dos experiencias de investigación?
Bueno, una de las cosas que buscaba el libro era combinar enfoques o abordajes centrados en ejes temáticos, pero también en coyunturas específicas, y un poco con eso jugamos. El capítulo que abre el libro trata sobre la Primera Guerra Fría, que es una época un poco peculiar porque hay una producción de imágenes en Uruguay que es relativamente escasa en comparación con la producción de textos, por ejemplo. Y eso obliga a prestar un poco más de atención a la circulación, a la recepción y reutilización de imágenes de circulación global, ¿no? Y en este punto es importante destacar que esa recepción no es una mera imitación, sino que las imágenes se resignifican en el contexto regional y local y que cambian un poco de sentido, y es un poco eso lo que se buscaba analizar en ese capítulo también. Y además, ante la poca producción local de imágenes, pero una abundante producción de textos, hay que hacer también dialogar esas imágenes con esa producción escrita anticomunista que está circulando en la prensa y en otros soportes, que también ayuda a darle sentido a esas imágenes que se toman del ámbito global y que se resignifican en el ámbito local. Del análisis de esa primera etapa se desprende de esa primera Guerra Fría. Pudimos constatar algunos aspectos importantes que, para empezar, el peligro comunista todavía era percibido como algo lejano, más en términos de la amenaza de una potencia imperialista que en términos de enemigo interno, que es algo que va a ser posterior. Y eso le dio, por ejemplo, a la cartografía un rol muy importante en la representación del comunismo, que es una de las cosas que se analiza en ese primer capítulo. Esa cartografía, además, a medida que va mutando la noción de enemigo, también va mutando. Por otra parte, esa primera etapa es una etapa transicional también, entre un discurso antifascista más propio de los años 30 y 40 y otro más propio de la Guerra Fría, un discurso en términos de oposición bipolar propio de la Guerra Fría. Antifascistas de amplia circulación y a la vez introducían algunos nuevos tópicos asociados más específicamente con el comunismo. Por ejemplo, la asociación del comunismo con la miseria y el hambre, o el ateísmo iconoclasta del comunismo. Y una de las cosas que se desprende del análisis de esta primera etapa también es la importancia de la reutilización de ciertos íconos también de circulación global que recurrían a la animalización del comunismo. Destacándose, vos mencionaste la araña hace un ratito, pero quizás la que más se destaca es la figura del oso, que vamos a ver que en prácticamente todo el periodo se convirtió en un lugar común de la representación del anticomunismo, del comunismo, ¿no?
Sí, claro, el oso ruso, pobre los rusos, que están, claro, tan lindos los osos. Bueno, no importa, claro, pero eso...
Es que además que evidentemente hay en esas imágenes no anticomunistas mucho de apropiación de justamente el contenido simbólico que el propio comunismo ha generado, ¿no? Como respuesta de alguna manera esto del oso y otros símbolos se ven permanentemente utilizados de forma burlesca en distintas imágenes a lo largo de la historia.
Sí, sí. Claramente, las derechas toman algunos de los símbolos del comunismo y los reutilizan en su campaña anticomunista. Les cambian un poco el sentido y se reutilizan en su campaña.
¿Y ustedes cuándo más o menos ubican que hay un incremento, ¿no? Sobre todo a nivel visual, ¿no? ¿Tiene que ver quizá con la Revolución Cubana o con los años 60, Sí. ¿Cómo pasa ahí la cosa?
Esto es un, digamos, aquí hay que verlo en diferentes niveles, en diferentes escenarios, ¿no? Fernando decía recién, la producción escrita es predomina en esta primera etapa del anticomunismo de Guerra Fría, ¿no? Nosotros claramente vemos un salto cuando, más que la Revolución Cubana, que sin duda empieza a despertar temor, como después va a pasar con todo el proceso en Chile, ¿no? Que se va a capitalizar y entonces va a aparecer muchas referencias visuales al escenario chileno, pero como diciendo, bueno, aquí va a pasar lo mismo si gana el Frente Amplio. Pero no, digamos, más hacia el 68, muy fuerte, inicia esa oleada hasta el golpe de Estado del 73, coincidiendo con el momento más importante de la crisis económica, social y política en Uruguay, ¿no? Entonces ahí, cuando el miedo es la izquierda partidaria expresada en el Frente Amplio, los estudiantes que están en su fase más radical de movilización, los grupos cristianos que empiezan a tener una lectura muy, bueno, muy, muy, muy distinta a la mirada conservadora de ciertas jerarquías. Digamos, también toda la cuestión de la modernización cultural, ¿no? Claro. La laxitud en... cambios en las conductas de los jóvenes, de las mujeres, en su vestimenta, en sus prácticas. Bueno, cuando ocurre todo eso, esta industria del anticomunismo, en donde las imágenes tienen un papel tan fuerte, explota. O sea, es diario, es en muchos frentes, es con las caricaturas, es con la viñeta, es con la cobertura, con las fotos de prensa. Hay una visualidad anticomunista que alcanza su punto máximo en el golpe.
O sea, coincide
que
no con cesa la crisis golpe, política. No, claro. Claro, claro. Es interesantísimo porque en realidad hay como una primer parte de la Guerra Fría en donde podemos pensar que al menos a nivel de imágenes era mucho menos fuerte, ¿no? Y a medida que hay más crisis en el país, como eso de que siempre charlamos de la Guerra Fría desde el sur, ¿no? Cómo empieza a crecer también. Y bueno, me imagino que ahí también está el trabajo de Marcos Rey, ¿no? Sobre la cuestión moral y los cuerpos y los jóvenes, ¿no? Esto mismo, supongo, Fernando, que en el caso de la iglesia y los curas rojos, así como vos decías que se trasladaban cosas del... Me sonó, yo no lo pude leer todavía, tengo muchas ganas, ¿no? Pero me sonó a cosas de la Guerra Civil Española, también, ¿no? Esa, la parte de la iglesia conservadora, supongo que habrá adoptado cosas también de ese estilo, ¿no? Como vos decías, que agarraban cosas del antifascismo y lo trastocaban, ¿no? Y después hay un capítulo también sobre las justificaciones en dictadura, ¿no? Que eso también está muy bueno, me parece que ver cómo se siguió abonando, ¿no? Visualmente, ese creo que es el capítulo de Álvaro, puede ser.
Hay tres capítulos que cubren el periodo de la dictadura. Hay uno de ellos que está muy volcado de vuelta a esta mirada más global, en donde hay una serie de cambios en el orden internacional que se reflejan en el escenario local, en las imágenes. Este es el capítulo de Matías, ¿no? Y allí aparece muy claramente, bueno, los cambios en las relaciones internacionales.
¿Ese es el que tiene los mapas de la epidemia comunista? O yo ya no. Me mezclo porque yo no, ¿cuál es el que
hay,
tiene
hay
mapas?
Varios hay también. Mapas, pero me parece que en este capítulo un hallazgo bien interesante también, y espeluznante, es cómo también el recurso de la caricatura, del humor, sirve para satirizar y para ridiculizar cuestiones muy, muy duras que están pasando dentro del país, como por ejemplo la campaña de Amnistía Internacional o las denuncias en relación a los presos, ¿no? Y hay otros dos capítulos que tienen más que ver con la construcción, uno con la construcción, con los medios, ¿no? Uh-huh. Con cómo los medios y la imagen fueron fundamentales para generar consenso, ¿no? Y ahí la dimensión visual es fundamental, claro. O sea, las operaciones mediáticas. El capítulo de Álvaro está dedicado a la operación Morgan, ¿no? En 1975, de desarticulación del Partido Comunista, pero podemos pensar también en el 76, ¿no? en la operación en torno al PVP, el Chalet Susi, o lo que pasó con los jóvenes en 33, los jóvenes de la UJC en 33, un poco antes, etcétera. Y el capítulo de Fernando, el último capítulo de Fernando, es un capítulo que hace las veces de epílogo del libro, ¿no? Fernando, ahora capaz que puedes comentar algo, porque tiene que ver con lo importante que es también la imagen en la construcción de una memoria militar, de una memoria salvacionista militar.
Sí, es volviendo también al otro de la iglesia, tanto de la construcción de la memoria militar como el capítulo sobre la iglesia, no, también nos muestran un poco la diversidad que hay en los discursos de las derechas, ¿no? Que no pueden tomarse de forma homogénea. Y una cosa que decías, Gabriel, hace un ratito, uno de los grandes propagandistas del anticomunismo que nosotros rastreamos, leímos y analizábamos y vimos incluso sus toscos dibujos, Santi Caten, había tenido una participación muy importante en la Guerra Civil Española.
Santi Caten se llama.
No, era su apodo.
Es un seudónimo medio.
Martínez Arbolella. Sí, es su nombre.
Claro, hay un vínculo. Che, y yo porque supongo que tenemos para cerrar y veo que debe haber más preguntas, pero simplemente como titulares, ¿no? Es decir, aparte de lo que charlamos al principio, de la profundización en el trabajo de investigación historiográfico, esto de que nos amplía muchas miradas y nos permite revisitar, ustedes... ¿Qué encuentran de luz para el presente cuando analizan? Porque creo que vos tiraste una punta, Magdalena, en decir, bueno, tratar de analizar cómo puede a una sociedad generarle por lo menos cierta... cuando uno se invisibiliza y termina aceptando que como algo es malo pueden pasar cosas peores, ¿no? Pero y al día de hoy, ¿ustedes se encuentran vínculos en este, bueno, tipo de campañas?
Yo ahí diría como dos cosas un poco separadas, pero que también tienen que ver. Claramente el anticomunismo de la Guerra Fría no tiene la misma presentación, las mismas claves de lectura en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Pero en la introducción ahí decimos, bueno, ¿cuánto de estas representaciones son perennes, son adaptables? Porque recuerden lo que fue la campaña de las elecciones nacionales, la campaña por las elecciones municipales, en donde dentro de la coalición Frente Amplio, incluso sectores que no estaban vinculados al Partido Comunista del Uruguay, aparecían ridiculizados, satirizados, con la hoz y el martillo, con símbolos comunistas, o cuántas veces vemos todavía el acrónimo circulando en redes, ¿no? El acrónimo de la URSS del AR para hablar de la universidad. Sí, sí, sí. Como tomada como por la influencia extranjera, ¿no? Es decir, son representaciones, estamos hablando de muchas, de unas cuantas décadas atrás, y sin embargo de representaciones que tienen mucha fuerza en una cultura del antiizquierdismo en un sentido amplio, ¿no? Eso por un lado, luego podríamos hablar... ¿Cómo? No,
que se puede ver incluso también alguna recuperación de algunos símbolos católicos en la retórica anticomunista de hoy en día que tienen algunos puntos de contacto con los que analizamos para el periodo que trabajamos.
Se siguen usando términos.
Cuando lo lean, sí, no, se van a encontrar muchos.
Sí, que se siguen usando términos como adoctrinamiento, adoctrinación ideológica, ese tipo de cosas, hoy en día también. Ahora que Magdalena decía lo de la URSS del ARME, me acordaba que es algo que se usa muchísimo, que había carteles que aparecían que decían como decirle no a la URSS del AR, no al adoctrinamiento ideológico, que queremos ser independientes, ser libre pensadores, etcétera, etcétera, y esos son argumentos que se usan muchísimo. Estaba viendo ahora en su libro, en el PDF que está disponible, recordemos, en la página de la Facultad de Humanidades, que decía también que la escuela marxista-leninista le robaba el alma a los niños o corrompía el alma de los niños y ese tipo de cosas.
Sí, así es, Camilo. Ahora, ya que para despedirnos, ¿no? Ya que este es un libro sobre imagen y que hablabas ahora de esta cuestión del adoctrinamiento, a mí también me gustaría pensar que es un libro que historiza un fenómeno al que le tenemos que dar mucha más importancia. Nosotros siempre decimos, bueno, vivimos en un mundo tan visual, la imagen, estamos bombardeados, las imágenes forman parte de nuestra cotidianeidad, y qué poco alfabetizados estamos en deconstruir imágenes, en analizar imágenes, en interrogarnos sobre sus sentidos, sobre qué hay atrás, ¿no? A nosotros nos gustaría pensar que también en un sentido amplio este libro es una invitación a eso, ¿no? A incorporar la iconografía. Cuando decimos la iconografía, ¿no? Pensamos en las imágenes figuradas y en las representaciones fotográficas y en lo audiovisual, a incorporarlas como algo que tenemos que deconstruir más, ¿no? Pensar más, hacernos más preguntas, porque esas cosas entran, y muchas veces entran más a lo sentimental que a lo racional, y bueno, y ahí se generan las cosas más difíciles después de desentrañar.
Sin duda. Yo creo que, bueno, da para muchísimo más. Hacemos la invitación a todos, nos hacemos también a leer y a profundizar en el trabajo. Quiero rescatar dos cosas como para próximas columnas, porque después tenemos también qué pasó dentro de la educación. Bueno, la verdad que el libro es muy rico, ¿no? Pero hay algo que decía Magdalena que es cierto, que el anticomunismo es anterior por lo menos a la Unión Soviética, y la Unión Soviética se cayó y sigue siendo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en unos trabajos de Chechuri, en la Guerra Grande, cuando, ¿no? Es decir, las misiones extranjeras buscando en Europa, y había sido la Revolución del 48 en París, y decían, no, pero que no vengan los comunistas. O sea, siempre hubo una cosa ahí un poco que trasciende los tiempos. Pero también lo otro que planteaba Fernando, de cómo en la sociedad se, de alguna manera, se reciclan imágenes para generar miedo, que se usaron un rato para el fascismo y ahora se usan para el comunismo, y hay como un juego ahí que me parece que es un valor agregado del trabajo, tratar de interpretar cómo fueron leídas, ¿no? Cómo, qué impacto tuvieron, cómo llegaron. Entonces, bueno, yo creo que esto es una invitación, ¿no? A tener más espacios en comunidad del AR, pero también para los cursos nuestros en la FIC. Creo que sería una muy linda oportunidad también esto que vos decías, ¿no? De trabajar más en la crítica, en la alfabetización sobre la lectura de las imágenes, ¿no? Con los componentes ideológicos y bueno, también ni que hablar en la formación docente. Me parece que eso sería es un gran disparador del libro para seguir aportando a una convivencia más democrática, más sana.
Perfecto, ¿no? y esperemos que puedan volver en algún otro momento, en alguna otra instancia aquí a Comunión del AR. Hablamos con Magdalena Broquetas y Fernando Adrover, parte del equipo de investigación que está presentando el libro Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, que está disponible en la página de la Facultad de Humanidades. Les agradecemos muchísimo a ambos y Gabriel, nos estaremos viendo dentro de 15 días.
Sí, nos vemos 15 días. Mandemos un saludo también a Javier Correa, a Alvarito Sosa y a Matías Rodríguez, que son grandes grandes investigadores y amigos, colegas. Sí, y a Marcos, perdón, que lo habíamos nombrado al principio con el otro capítulo y estos libros. Capaz que podemos hacer una serie después, más suave, con cada capítulo, cada autor en particular.
Sería buenísimo.
Que sería muy rico para todos.
Gracias a ustedes. ¿No?
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao.
Chao, chao. Ya volvemos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.